Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 1 de diciembre de 2025. En la técnica parafónico, nuestro director, don Juan Infante. Y como compañero eterna, el gran Alfonso Leandro.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de Hispanidad Radio.
Avisamos que estamos ya en la senda final de la recta final del año. El lunes que viene es festivo, por lo tanto no habrá programa. Y cerramos ya la temporada al siguiente, creo que es el 18. Ya el 20 y tanto estamos ya con los polvorones, comida de empresa, comida de...
Ya estamos ya liados con los polvorones, con los villancicos y con las zambombas.
Pero vamos, ha sido un año bonito, ¿verdad, Alfonso?
Sí, hombre, un año de mucha expectación, ¿no? Con lo noticiable, ¿no? Que ha sido la explosión del torero local David de Miranda, ¿no? Que se ha puesto en la vanguardia del toreo presente.
Y en general, ¿no? En general yo creo que el toreo ahora mismo vive un momento dulce, ¿no?
Pues sí, vemos que las plazas de toro cada vez, con relación a los últimos años, asisten mucho más aficionados. Vemos que los aficionados se van relevando, que aparece mucha gente joven en los cosos taurinos, y eso es pues signo de esperanza y
de alegría, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Y las expectativas que van por buen camino, en el caso de Sevilla, ¿no? Que también aire fresco en la maestranza.
Bueno, sí, nuevo empresario, en fin, nueva forma de entender el empresario taurino, y esperemos que, bueno, que la maestranza coja otra forma diferente, digamos. No digo que el anterior empresario lo haya hecho mal, porque están 23 años ahí y han demostrado sapiencia, sabiduría y buen hacer, ¿no? Pero bueno, esta gente llegan con grandes ilusiones y esperemos que, bueno, que...
Con 5 años por delante para...
Sí, tienen tiempo de sobra para... Aunque Sevilla es tan exigente que ya prácticamente en primer día le van a exigir ya todo tipo de garantía en cuanto a...
Bueno, y la expectativa... También las noticias de hoy en día, ¿no? Las expectativas tan grandes que se han desatado con David Miranda y Enrique Ponce, al cual tenemos el placer de tener en directo para todos los oyentes de Hispanidad Radio de Huelva ahora mismo. Maestro, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bienvenido, gracias por atendernos y enhorabuena por su debut como apoderado con nuestro torero David Miranda.
Sí, bueno, pues encantado de estar con vosotros y bueno, pues muy ilusionado, ¿no?, con David de Miranda, porque creo que es un torero que tiene una gran proyección, es un torero que bueno, pues tiene una gran personalidad, ha tenido un impacto tremendo en la temporada del año pasado, y bueno, pues muy motivados todos, ¿no?, y muy ilusionados con apoderarle, ¿no?
¿No sabe usted la ilusión que ha generado en Huelva? Incluso dicen los amigos de Triguero de David que el brillo en sus ojos lo dice todo.
Sí, bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Yo creo que, porque bueno, David ha tenido pues varias ofertas, ¿no? También de apoderados, ¿no? Que se han interesado por él. Y bueno, pues la primera toma de contacto que tuvimos, una de las cosas que, bueno, pues que hablamos y que yo le dije... es que bueno, pues que tenía que valorar todo eso y que sobre todo que, hombre, yo en su lugar pues me iría con alguien que me ilusionara, que me motivara, que bueno, que me ayudara también pues a crecer como sí. Torero y bueno, pues pienso también que un apoderado no es solamente pues el hombre que te hace los contratos y que te hace corridas, ¿no? Creo que un apoderado va mucho más allá de eso, por lo menos a mi forma de entender, ¿no?
Sí. Usted ha hablado una cosa muy bonita que nosotros los nubenses lo hemos dicho muchas veces, el techo de David de Miranda.
Sí, bueno, yo creo que ahora mismo es un torero que no tiene techo, ¿no? Ahora mismo David de Miranda va a cumplir este año 10 años de alternativa, ¿no? Eso es una cosa, bueno, una efeméride importante y algo importante también en lo que voy a decir, ¿no? Es un torero que está hecho, que está cuajado, que bueno, que por circunstancias del toreo, de la vida, y a veces pues podemos decir que injustamente, pues bueno, pues no ha sido un torero que pienso se haya tenido esa suerte o que se haya tratado como merecía, ¿no? Ha vivido, digamos, un poco también pues la dureza del toreo, le pilla hecho, le pilla cuajado y no es el niño que empieza y que, bueno, pues que triunfa un día y bueno, y a ver qué pasa, ¿no? No, yo creo que el caso de David de Miranda en ese sentido es muy importante el bueno, pues el bagaje que lleva, ¿no? Como matado de toros y las experiencias que ha vivido, ¿no? Un torero que estamos hablando que ya triunfó en las ventas, que sabe lo que es salir a hombro por la puerta grande, que tuvo la desgracia, bueno, pues que la temporada siguiente pues fue cuando el año de la pandemia, bueno, eso creo que le pegó un parón muy fuerte, como otros toreros que se veían en ese mismo punto y en esas circunstancias que él tenía, y bueno, y ahora pues creo que le pilla todo muy... pues bueno, pues con una experiencia y con una madurez que yo creo que va a ser muy muy positivo, ¿no? Creo que es un torero, como he dicho antes, con una gran proyección, porque creo que es capaz de buscar ese techo que bueno, que en un principio se le ve inalcanzable. Creo que es un torero que puede, bueno, pues mejorar mucho más, como todos lo hemos hecho en nuestro momento, ¿no? Yo siempre he pensado que el torero debe siempre de rebuscar en su fondo, de ahondar en sus formas y en su toreo y en tratar siempre de mejorar, ¿no? Por lo menos así lo he entendido yo como torero, ¿no? Yo creo que David pues está en ese punto, ¿no? Está en un punto en el que puede, bueno, pues avanzar mucho, ¿no? En su toreo, ¿no?
Es un torero especial, una faceta, digamos, épica de su trayectoria, y él ha mostrado ese anhelo en que usted sea, de verdad, el punto de inflexión de su carrera.
Bueno, pues algo que a mí me alegra, ¿no? Y bueno, yo tenía referencias de David ya de hace tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues un banderillero que yo he llevado en esta última
Cándido
etapa. Ruiz. Claro, Cándido, pues bueno, pues me hablaba mucho de él y siempre me lo decía, ¿no? Que en el momento en el que estaba y la clase de torero que era, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí no me ha sorprendido ese triunfo grande de Málaga porque tenía referencias de él, sabía de lo que era capaz, pero bueno, de Málaga y de Sevilla anteriormente, la Feria de Sevilla, que fue el único torero que salió por la Puerta del Príncipe el año pasado en Sevilla, triunfador absoluto de Sevilla, bueno, y lo de Málaga pues ya fue, digamos que... un impacto total en el que, como yo digo, pues reventó el toreo en ese momento, ¿no?
¿Ese día lo vio usted, maestro?
Lo vi, pero en televisión. Ah. ¿Sí? No estaba yo en Málaga, pero lo vi.
¿Él le brindó un toro a usted en
Almería? Sí, en Muro.
Ah, en Muro.
En Muro, que estuvo tremendo también, cortó cuatro orejas y fue otra de las grandes tardes del año pasado suyas, ¿no? Pero bueno, la de Linares, por supuesto, que esa no la vi, pero hablan y no paran. Y bueno, pues yo creo que ahora mismo es un torero que todo el mundo está deseando de ver y que tiene pues bueno, unas condiciones extraordinarias, ¿no?
Enrique, la ilusión que se palpa en Huelva es tremenda. Se unen en el crisol las pasiones mirandistas y la añorancia poncista. Usted ha sido el único torero al que el ayuntamiento le dio una su carabela de plata en el aniversario, pero era el 25 aniversario, ¿no? Y es muy bonito el paso que usted da. Un torero nunca se retira, pero a su fin esta faceta como apoderado creo que le llenará de satisfacción.
Pues sí, además algo que no era algo que estaba en mis planes, ¿no? Quiero decir, no era algo que yo tuviera pensado hacer, ¿no? Pero bueno, a veces las cosas cuando salen así y vienen rodadas pues son más bonitas o se viven con otra con otra ilusión a cuando se preparan, ¿no? Y fíjate lo que es la vida y las circunstancias, porque es verdad lo que acabas de decir. Huelva ha sido para mí una de las plazas, pues bueno, pues talismanes en mi vida. He tenido grandes triunfos y ha sido una plaza en la que me he sentido siempre muy querido, ¿no? Y me he sentido pues muy a gusto, ¿no? Bueno, pues ya desde, además, pues mi amistad con la casa Litri, ¿no? Con su padre, con Miguel, y bueno, pues tenía una vinculación muy grande con Huelva, ¿no? Sí, de siempre.
Le hemos echado de menos esta última etapa, ¿eh? La del año de la despedida.
Sí, bueno, al final no pudimos, vamos, no llegamos a un acuerdo por fechas, por circunstancias, y de verdad que bueno, se me quedó muy clavado, ¿eh? Lo digo de verdad porque es una de las plazas, como he dicho antes, donde más a gusto me he sentido, donde y sobre todo donde más querido, ¿eh? O sea que, pero bueno, ahora fíjate lo que es la vida, ¿no? Llevar, pues a empezar mi andadura como apoderado con un torero de Huelva, pues bueno, pues ahí hay algo que, ¿no? Hay unas meigas ahí que...
Podría considerarse como el cierre de un círculo, ¿no?
Las carambolas del destino.
Pues sí.
Don Enrique, para nosotros los aficionados es muy importante, ¿no?, que haya un torero detrás de otro torero, ¿no?, más de su peso. Han sido muchos las figuras fundamentales que detrás de carrera, en su caso, por ejemplo, Victorino Valencia, ¿no?, Campuzano, Roberto Domínguez, Pepe Luis Segura, todos han proyectado a su torero, de verdad, de una dimensión tremenda.
Sí, bueno, yo creo que como he dicho antes, ¿no? Creo que un apoderado tiene que ser alguien mucho más allá de solo hacer contratos, ¿no? Bueno, que también pueden ser y han sido grandes apoderados también personas que no han sido toreros, ¿no? Pero bueno, es un plus añadido, ¿no? Pienso que un torero dirija la carrera de otro torero, pues en algunos cosas o en casi todo, pues ya va por delante, ¿no? Sí. Un poco, ¿sabes? O sea, y sobre todo también creo que los toreros pues tenemos una parte ahí también pues especial, en la que bueno, pues que sentimos y que tenemos nuestro corazoncito, y que a veces, pues hombre, el que ha sido torero pues lo puede entender mejor que a lo mejor otro que no lo ha sido, y ya por no hablar de factores pues técnicos, ¿no? De experiencias, de vividas con los toros y donde a lo que le puedas aportar, ¿no? Como técnicamente, como también pues estéticamente o en fin, yo creo que quién mejor le puede hablar a un torero que otro torero, ¿no? Que ha estado en ese papel, ¿no?
Abrimos la tertulia con los compañeros de mesa, con Alfonso Leandro, que también quiere dirigirse usted, maestro.
¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Alfonso
Buenas
Leandro.
Buenas tardes, Alfonso.
¿Qué temporada la tienes preparada al torero de Triquero? ¿Va a ser una temporada numerosa en festejo? ¿Va a ser una temporada marcada por sitios importantes, con un número determinado de festejos? ¿Qué es lo que le tienes pensado hacer al torero de Huelva?
Bueno, lo más importante para mí es también que, o sea, él cuente con todo eso, ¿no? Quiero decir, se va a hacer la temporada pues a medida de él, ¿no? Y lo que él quiera, ¿eh? Uh-huh. Yo una de las cosas que le dije es que, bueno, pues pienso comunicarle todo, las corridas que vayan saliendo, si le interesa o no ir, y que él tenga la última palabra. Yo le puedo aconsejar, le puedo decir, pues, yo veo esto mejor no, o mejor sí, o hay que hacer un esfuerzo aquí o no, pero al final creo que él es el que tiene que dar esa última palabra, ¿no? Pero para mí el reto en esta temporada, que es una temporada muy importante para él, aparte de las corridas que se le hagan y las ferias, que bueno, pues ya estamos en contacto con en fin, con todos los empresarios, y para, bueno, pues rematar las ferias pues de Valencia, de Sevilla, de Madrid, y bueno, pues todas las que vengan por delante. Pero para mí lo más importante es que bueno, pues ponerle también en una categoría, en un estatus, y en ese, bueno, en ese, ponerlo en el valor que él se ha ganado en la plaza y que él tiene, ¿no? Y yo creo que ese es el reto un poco de este año también, ponerlo ahí en esa, en esa situación, ¿no? Yo creo que al final, como yo le dije también, ¿no? Al final, el mejor apoderado para contratos y para todo eso es uno mismo, ¿no? Con la muleta, con la espada y con el capote, ¿sabes? Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Lo importante es, y el reto es que se le ponga en el valor que debe estar, ¿no? En la categoría y en el estatus que tiene que estar como torero, porque se lo ha ganado, ¿eh? Aquí no regala a nadie nada, ¿no? Y hoy en día el toreo está, siempre ha sido muy difícil y está muy complicado, pero posiblemente hoy en día más, porque hay menos corridas que a lo mejor había antes, y bueno, pues para ponerse ahí en esa situación de los toreros en figura, pues bueno, pues hay que poner eso en valor, y él en la plaza pues claro, pues seguir demostrando lo que ya el año pasado demostró, ¿no? Por eso digo, creo que es una temporada muy importante, y al final trataremos de estar prácticamente pues en todas las ferias, pero ya te digo, lo importante es eso, ¿no? Es
partido, que vaya partido, ¿no?
En la categoría que te, sí, bueno, va a tener las corridas, las tiene ahí, ¿no? Lo importante, como te digo, es bueno, pues que vaya bien, ¿sabes? Que vaya en la categoría que tiene que ir también, ¿no?
Enrique, es un placer escucharle estas cosas, ¿eh? Le paso con otro compañero.
Muy buenas tardes, maestro. Soy José Antonio. Me gustaría preguntarle, ahondando un poco quizás lo mismo, ¿no? En esos primeros contactos nos cuenta que ya ha habido con algunas empresas, ¿en qué perfil de cartel, en qué tipo de cartel podemos esperar este año ver a David en esta temporada?
Sí, como digo, vamos a tratar de que entre en carteles, como te digo, de categoría, ¿no? En carteles que pienso en los que él debe de entrar, ¿no? Bueno, puede haber alguna excepción, porque que eso ya él lo puede valorar, con ferias a lo mejor en las que hay menos corridas y bueno, pues tampoco es fácil a lo mejor de golpe entrar en un tipo de carteles, pero el objetivo es ese, ¿eh? El objetivo es, y en algunos sitios pues irá mejor, en otros a lo mejor no tanto, pero al final, por eso digo, ¿no? Que a veces en el momento en el que se encuentra David, pues a lo mejor algunas merece la pena decir que no, ¿eh? En estas primeras ferias, bueno, vamos un poquito tarde, ¿no? Porque es verdad que se ha adelantado todo mucho, sobre todo lo que es Olivenza, Castellón y Valencia, pero bueno, estoy en negociaciones con ellos, con esas tres ferias, y vamos a tratar de que todavía pues pueda entrar en algunos carteles buenos, ¿no? Eso es lo que es el objetivo, ¿eh? Luego Sevilla sí, está todo allí, de Sevilla pues creo que es una feria en la que, bueno, pues debería de estar en los carteles que de la categoría que él se ha ganado en esa plaza, y eso es lo que vamos a luchar y vamos a pelear, ¿eh? No vamos a hablar de fechas todavía, pero bueno, todas estas ferias, y tanto Sevilla como Madrid, creo que es muy importante el rematarlo bien y que pueda entrar en, bueno, pues posiblemente en dos tardes en cada feria, y bueno, porque a lo mejor es mejor ir a dos que a tres, ¿me entiendes? No sé si me explico.
Sí, claro.
Hay veces que eso hay que valorarlo, ¿eh?
Quizá maestro, lo que más le haya llamado la atención a usted de David de Miranda es la personalidad y el arrojo que tiene, ¿no? Porque ahora mismo vemos el escalafón y no hay un perfil de torero como el que encarna David de Miranda, ¿no? Esa personalidad y ese arrojo y esa valentía de verdad, porque se juega la vida en Málaga, se jugó la vida como a carta cabal.
Es un torero que tiene una personalidad muy definida, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Es un torero ahora mismo que tiene esa personalidad que impacta, ¿eh? Yo creo que hacía tiempo no se veía un impacto tan grande como el que causó el año pasado David en esa, a partir de esa feria de Málaga para adelante, ¿no? Entonces, no cabe duda que esa es de las cosas que llaman la atención de David. Por supuesto que el valor que tiene está más que demostrado, ¿eh? Es algo que él, bueno, pues lo hace además con una pureza y con una verdad infinita, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que de ahondar mucho más en su toreo, porque es capaz todavía de mejorar mucho más, ¿no? En muchas cosas. Entonces yo creo que todo eso al final, yo veo que puede ser un torero realmente importante en muchos sentidos, ¿no? No solamente en el del valor,
¿eh? Y además es un momento propicio, ¿no? Hay un cambio generacional, Enrique, que quizás le puede abrir las puertas, ¿no?, de muchas ferias.
Sí, nos encontramos en un momento también bueno en ese sentido, ¿no? Creo que es un momento en el que, bueno, pues puede haber una renovación, o si no renovación, pues toreros y nombres nuevos que pues que van a aparecer en el escalafón en lo más alto, ¿no? Entonces, David de Miranda, no cabe duda que es uno de ellos.
Además, se postula que este año también volverá Juan Toro a emitir los festejos, que también le puede ser una plataforma de verdad de lanzamiento importante, ¿no?, para que lo conozcan en toda España.
Sí, no cabe duda que la televisión es muy importante, ¿no? Eso que a veces estaba como que decíamos que no era bueno, aunque yo siempre fui partidario, ¿no?, de la televisión, y al final, pues bueno, pues ese tiempo me da la razón, ¿no? Yo creo que hoy en día es muy importante todo lo que sale en televisión, es estar en el mundo, es estar en el candelero, es estar ahí, y lo que no sale pues no llega, ¿no?, a la gente como tiene que llegar, ¿no? Y entonces, bueno, pues sería muy importante, pues claro, que Juan Toro tirara para adelante, que televisaran ferias pues como en otros años han hecho, ¿no? Pues ferias como Valencia, como Sevilla, como Madrid, como Bilbao, como todas las ferias que puedan televisar, pues siempre es importante, ¿no? Eso no cabe duda. Además, prueba de ello, fíjate, ¿no?, la corrida de David de Málaga, que fue por Canal Sur, pues tuvo un impacto grande. Claro, como un impacto muy grande, esa faena también, porque la vio toda Andalucía y media España, ¿no? Entonces, bueno, pues no cabe duda que siempre la televisión siempre ha sido buena para los toreros buenos. O sea, eso que no quepa duda, ¿sabes? Y para poner el torero que no tiene miedo a que le vean, el torero que llega y es capaz de pegar un pelotazo grande, y oye, y si no hay suerte, pues también se ve. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, claro. Por eso siempre era partidario de la televisión, ¿no? Siempre que fueran, oye, corridas televisadas en la categoría que corresponde, ¿no?
Maestro, para América, yo sé que está contratado en Manizales, ¿no? Te he entendido.
Sí, eso es algo que tenía ya hecho él. En Manizales, y ahora estamos, bueno, rematando cosas ahí, Ambato, Jalos en México, eso, Jalisco, y bueno, pues ahora voy a estar ya al habla también con Antonio Barrera, que es el hombre fuerte de Balleres, ahí en México, y bueno, pues para ver, a ver si luego para febrero puede ir también a Nuevo Progreso, la Plaza de Toro Guadalajara, que ahora mismo es la más importante de México, porque desgraciadamente cerraron la Plaza México. Esperemos que la vuelvan a abrir pronto, pero ahí hay un final de temporada en esos meses, ¿no?, de febrero, los que, bueno, se hacen cositas por allí, por México, y luego, pues, hombre, también pensar en Aguascalientes, luego, ¿sabes? O sea, que bueno, ahí hay varias cosas también en América que creo que son positivas, son importantes. Va también a San Cristóbal, y bueno, yo creo que está pendiente también para ir a Mérida, y, en fin, pues lo que se haga dentro de una categoría como tiene que ir, pues irá.
Oh, qué bonito. Pues el brillo en los ojos que decían de David Miranda también están en los compañeros que estamos escuchándole, y le deseamos la mejor de la suerte, y verlo como apoderado en el callejón de la Merced, don Enrique.
Sí, la verdad que sí, me hace mucha ilusión, y seguro que será un día especial, ¿no?, en el cual, además, bueno, nos gustaría hacer algo bonito, ¿no?, para esta feria de la Merced en Huelva, porque, bueno, pues David de Miranda cumple 10 años de alternativa, y, hombre, yo creo que es una fecha especial, y, hombre, algo bonito tendríamos que hacer, ¿no?
Sí, señor, una década prodigiosa.
Bueno, pues nada. Y las que quedan.
Bueno, Enrique, mil gracias, ¿eh?
Muy nada, encantado, ha sido un placer.
Igualmente, un abrazo muy fuerte y a toda la afición onubense, a todo Huelva, de verdad, con muchísimo cariño.
Gracias, macho. Gracias, macho. Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé.
Bueno, señores, cumbre, ¿no, maestro Ponce? Nueva cátedra, esta vez desde del lado de apoderado.
Este figurón del toreo es un verdadero espectáculo, la verdad que sí. Hombre, hablar con este torero y esta figura de tal rancia bolengo taurino no está al alcance de cualquiera. Hoy hemos disfrutado de él, la verdad que sí.
Que ha sido un torero que ha visto al toro mejor que nadie. Toros difíciles que de faena, que es imposible, y el hombre y le ha sacado faena. Que habrá visto también en David, ¿no? Para potenciar todavía lo que te he dicho, en la personalidad, ahondar en un toreo más, sin techo.
Y más cuando él mismo ha dicho que no tenía en sus planes cuando se retiró dedicarse a apoderar. Entonces.
Sí. Pero eso es bonito, ¿no? Yo creo llamativo, ¿no? Que figura añeja no deben de circularse nunca del mundo del toro. Pueden aportar un granito de arena muy importante en la faceta de estos toreros nuevos, emergentes, de darle toda su enseñanza. Yo creo que es bueno para la tauromaquia, ¿no? Que no se retiren.
Sí, hombre, una vez que se retiró del toro pensábamos que ya no iba a volver más. Y ahora, de hecho, en aspecto de apoderado, hombre, es una grata sorpresa. Porque nadie esperábamos que esta,
no, la verdad es que no.
Esta persona de tanta categoría, como estábamos diciendo antes, vaya a un torero y además que se devuelva. O sea, además que lo vamos a disfrutar aquí este año, si Dios quiere, en Colombina, ¿no? Sí, que esté con nosotros y que...
De verdad que la expectativa de la temporada de 2026 respecto a David de Miranda son brutales.
Y después, cuando yo le pregunté...
Que demos también las gracias de aquí, ¿no? A nuestro apoyo para esta entrevista, que ha sido Cándido Ruiz, el miembro de la cuadrilla de David de Miranda, ¿no? Que nos ha facilitado estar con el maestro. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y la noticia torista, que también interesa al mundo del toro onubense, es la inclusión otra vez, la vuelta de los cuadri a las ventas, abriendo temporada. Tenemos a la vía telefónica a don Luis Cuadri. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes a todos.
Muy buenas.
Si el lío, la ilusión que hemos hablado antes con Ponce se ha despertado respecto al torero, con el ganado, la ganadería de Comeuña, también, ¿no? Está por todo lo harto, volver a las ventas con grandeza. Ya el año pasado, el anterior, fue el Domingo de Ramos, creo que fue, que 14.000 espectadores, fue un entradón, y yo creo que Madrid espera a los cuadri.
Hace 2 años fuimos, abriendo temporada, que coincidió con Domingo de Ramos. Y el año pasado la empresa quería repetir, pero teníamos una corrida muy desigual, que tampoco era a lo mejor la que nos hacía más gracia, y le dijimos a la empresa que a lo mejor dentro de 2 años, entre los pequeños que son ahora del año pasado y los que hemos cogido este año, que salía una corrida que no nos gustaba más y que íbamos con más confianza. Y no, en septiembre por ahí ya se pusieron en contacto con nosotros, y la idea de la empresa es meternos ahora. Ella dice que lleva 2 años dando un principio de temporada fuerte, torista, y que la gente la asimila muy bien, tanto de público como que dan buen ambiente a la plaza, y por lo visto quieren seguir con la misma idea. Sí.
¿Y a ti os gusta más este planteamiento de inicial o os gusta más San Isidro?
A mí me gusta más San Isidro. A mí me gusta mucho más San Isidro. Lo que pasa es que también hay que comprender que, claro, a lo mejor el año pasado, hace 2 años cuando fuimos, la cosa no fue mal, pero tampoco fue para tirar cohetes, estuvo bien, mejoró mucho, con mucho, las últimas comparecencias en San Isidro. Y este año sí es verdad, porque, claro, aquí hay 3 ganaderías de espema torista que están casi fijas, que es José Escola, Vitorino y Adolfo. Y hay ganaderías que este año han echado muy buenas corridas de toros, como son Pala y Partido de Resina y Saltillo. Entonces, mira, este año tampoco quería apretar mucho a la empresa, pero cuando yo creo que donde tiene que hacer mérito la ganadería, primero invirtiendo, ¿no? Echando corrida como hay que echarla, pues es en San Isidro. Pero para eso, claro, pues hay que echar una corrida como la que echó Pala en Domingo de Resurrección, o como la que echó Saltillo después de la que toreó David Miranda el año pasado, y en esa estamos.
Sí, la de Valdellán, ¿no?
Valdellán.
Después de Valdellán, de hecho, una Saltillo que fue muy buena, sí, sí. Muy buena, muy buena. Que veníamos nosotros del Tres Puyas. Nosotros lidiamos con el tres puyazos el sábado y el domingo lidió Saltillo. Fue a finales de abril, creo. Y claro, esos son los que te abren las puertas para San Isidro. Sí. ¿Vale? Que es cuando se tiene que lidiar. Y cuando yo creo que esta ganadería debe de lidiar.
Y Luis, ¿y la camada da para entrar nuevamente en Sevilla?
No, la verdad que no. Es una plaza muy bonita, preciosa, que nosotros yo creo que tenemos un tipo de toro que también nos sale bonito, en tipo bajo, con las caras reunidas, con armonía. El problema es que desde hace 2 años para acá, 3 años quizás para acá, como estamos un poco intentando subir un poquito de casta el tema, que está más bajo de casta, y un poquito más a chispita, estamos probando nuevos sementales. Y para anticiparnos con el tema de los machos, estamos lidiando novillas. Claro, lidiar novillas, los más bonitos, los más que pueden valer para Sevilla, para Plaza de Segunda y demás, pues no lo echamos en novillas, entonces nos quedamos con camas tan cortas como tenemos, pues nos quedamos sin posibilidades a ese tipo de plazas.
Por el momento
vamos a seguir así, pero que ahora mismo no.
¿Tenéis Villaseca de Sagra, no era, o
Calasparra?
Tenemos una corrida que lo va a tus primicias, que lo va a presentar el año que viene. Es una corrida buena de plaza de primera, bonita. Esa corrida sí serviría para Sevilla, sería por arriba, pero que sirve para Sevilla. Es una corrida muy buena. Y este hombre que tenía mucho interés, ha hecho un esfuerzo, y está la televisión también por medio, y lo va a dar. Va a ser un cartel bueno, yo creo que va a ser de interés, y va a ser ahora a principios de marzo. A nosotros nos interesaba porque estaba la televisión.
¿Pero dónde?
Villaseca.
Ah, Villaseca.
Sí. Sí. Y después, acto seguido, me imagino...
Pues es uno de los templos turistas, ¿no?, actuales, ¿no?
Hombre, la feria de novilla ahora mismo...
Es variada.
La feria de novilla ahora mismo yo creo que es la más fuerte que hay. Aparte de la que tiene más repercusión, en el tema de ganado, la verdad que van ganaderías que están en buen momento. Y allí esa plaza se nos da bien. El alcalde es muy buen aficionado, nos respeta mucho los toros que nosotros escogemos y no nos... ¿Sabe? Que ni quiere ir por arriba ni quiere ir por abajo. No se deja influir por las cuadrillas ni por los toreros, es un sitio que nos interesa. Bastante. Tiene buenos corrales, no...
¿Y cómo va de momento esa, digamos, entre comillas, probatura con esas novillas? ¿Qué notas van saliendo? ¿Qué sensaciones transmiten?
Hace 2 años le dieron una novilla muy buena en Villaseca. Este año yo creo que tuvimos la más suerte. Este año bajó un poco, pero tampoco fue mala. Tuvimos la más suerte, el primer novillero, le pegó una corna fuerte.
Sí.
Y ya la corrida en el caballo, pues, la castigaron y le dieron en exceso. Y menos confianza, pero así fue una corrida interesante. Y en Guadarrama, que es un sitio que a nosotros nos interesa mucho porque lidiamos lo que queremos, ha hecho una buena corrida de toros. Y estuvo muy bien, todo hay que decirlo, un novillero Jesús de la Calzada, que pudo cortar 3 orejas tranquilamente en cualquier lado, pero le falló la espada, estuvo fatal con la espada. Y van bien, la verdad que nos está sirviendo mucho. Y estamos consiguiendo un poco lo que uno busca, no hay que tirar tampoco la campana al vuelo, pero que tenga un poco de chispa los animales. Nosotros, tú sabes que la selección nuestra no es mucho para toreros, más para un poco para aficionados, y que tenga un poco de interés en el comportamiento tanto caballo y muleta.
Retomando lo de Sevilla, aunque ya sabemos todos que no vais a Sevilla durante varios años y que difícilmente, tal como se está poniendo esto, que vayáis.
Sí.
Pero ¿ha podido influir también un poco el tema de haber solamente un solo corral y el enchiqueramiento? Los toros se orientan muy rápido y tengan dificultades a la hora de salir a la plaza en concreto. ¿Puede pasar eso también, que Sevilla influya de esa forma en el comportamiento de sus toros?
Eso a nosotros nunca nos ha ayudado, porque tenemos que desembarcar, como tú bien dices, el día antes, el chiquero, si tú te fijas bien, está pegado donde la gente reconoce los toros,
sí,
y estos toros que son con tanto temperamento se estresan más. Si es verdad que ahora nosotros estamos trabajando mucho el tema del manejo, y los metemos en los corrales, los acostumbramos, los metemos en cerrados más chicos para que se vayan tolerando más y para que vayan viendo corrales. De todas maneras, esta ganadería, en el momento que entran los corrales y lo quitas del campo, ya empieza a ser con un manejo más complicado. Influye, claro que influye, no son los corrales de Madrid. Pero bueno, después también el que es bravo
sí,
en cualquier circunstancia. Tampoco es excusa para... No nos viene bien esos corrales, ni muchísimo menos, porque se queman mucho. pero tampoco creo yo que sea. Ayer embestí corrido también nuestra en los últimos años, y claro, cuando embiste todo se acuerda uno de los corrales. Así que tampoco creo que sea.
No, el historial en Sevilla es positivo, ¿no? En líneas generales, ¿no? Más éxito.
Los dos últimos años que fuimos no fue bien, pero después yo me acuerdo de una corrida del que corrió Leandro.
Sí. Leandro Marco era en aquel
entonces. Ahí pudo cortar tres orejas. Esa corrida sí embistió, fue muy buena. Y después otro toro que toreó el Cid, que le dieron el premio al mejor toro de la Real Maestranza de Caballería, que se llama Bola, ahí también salió un buen toro. Pasa que también ahí nos ha hecho mucho daño, si recordáis, antiguamente en Sevilla daban una preferia, que era una ganadería estadista, que venía Pala, que venía Cebada Gago, y veníamos nosotros. Esa semana hoy se ha eliminado, entonces eso es lo que hace que muchas ganaderías, a lo mejor como la nuestra, pues hayan visto desplazar de lo que es la feria.
Bueno, ahora con la nueva gerencia quería comentar el abono, ¿no? Quiere hacer plaza de temporada y recuperar fecha emblemática de Sevilla. A lo mejor hay ocasión, ¿no?
Ojalá. Mira. Para nosotros, lidiar en Sevilla, además es un reto también nuestro, ¿no? Hombre, tú sabes que nosotros la ganadería estamos con paciencia, son ganaderías cortas, que no podemos refrescar de fuera, tenemos que ir con paciencia, pero ojalá algún día pues tengamos la ganadería en el punto que queremos nosotros. Nos llame la empresa, ya os vi, ya podéis imaginar que en el momento en que haya la más mínima posibilidad, interés por parte de la empresa y una corrida que nos guste, estamos allí.
Y además vosotros tenéis la facilidad con respecto a otros ganaderos, que no hace falta que ofrezcáis los toros, que simplemente os preguntan y ya vosotros decís, pues tenemos la corrida en concreto para Sevilla. ¿No? Que no tenéis que ofrecer, que no tenéis que, digamos, ir a hablar con la empresa, si simplemente ya los veedores se dan cuenta. Y saben que tiene la corrida en concreto, o sea que no os hace falta ni ofrecerla.
Eso es verdad.
Que tenéis ya de muchísimos años, ¿no? Heredada de tu abuelo.
Eso es cierto, ¿eh? A lo mejor no es por el trabajo nuestro, sino por el trabajo un poco de mi abuelo, mi tío Fernando, mi padre y demás, que en el momento en que ni se esmeran mucho en venir a verla, que tenéis corrida para no sé dónde, incluso Villaseca.
Efectivamente.
Incluso Villaseca, que es son novillas que son casi para Madrid. Nosotros las echamos más en tipo. Y no tenéis novillas para Villaseca, sí, estupendo, pum, y viene a verla. Pero que eso te digo Guadarrama, te digo casi Madrid, que la vinieron a ver una vez porque le cogía de camino de donde yo no sé qué. O sea que sí es verdad que el hierro tiene una confianza, ¿eh? de nuestros antecesores, y nos por ahora la seguimos manteniendo. O sea que no es mala cosa, ¿verdad?
Una cosa, Luis, has hablado de que estáis tratando de subir un poquito la casta que estaba baja. En cuanto a la parte morfológica y de volumen, hombre, entiendo que lógicamente sin salirse del tipo, pero ¿eso también lo estáis manejando?
Mira, ¿sabes lo que pasa? Estamos probando muchísimos sementales. Nosotros nos vamos, la variante nuestra fundamental es la casta, y después la bravura. Si la regularidad en cuanto a casta y bravura nos dieron cimenta, que diera los un poco más alto y más largo y demás, lo dejaríamos, ¿vale? Pero el caso es que nos está dando, los que nos está gustando, los cementales que nos están ligando y demás, son cementales que están dando el tipo. Está coincidiendo por ahora, ¿eh? Por ahora. No es que ellos son bonitos, sino que te está dando bonito, que es muy diferente, ¿eh? Mi abuelo echó una vez un toro que se llamaba Pestillero, que era alto, feo, montado, pero lo que daba era muy bueno, como el Santa Coloma. ¿Sabes? Y lo que nos está dando el toro nuestro más reconocible. Bueno, pues por ahora pues eso es lo que vamos a ver. Por ahora eso es lo que vamos a ver. De este año, si alguno tiene ocasión de ver la corrida de Madrid, se parece poco a la de hace dos años, en cuanto a cara, en cuanto a conformación, siendo la misma ganadería. Es más reconocible dentro de lo nuestro, ya los cementerales nuevos.
¿Es más baja?
Es más baja, sí. Es más baja, las caras más acapachadas, más chato, algo más recogido, o sea, sí, es más reconocible dentro de lo nuestro. Sí, no es tanto colorado, con las caras abiertas, es otro tipo de corrida más en lo nuestro, ni mejor ni peor, la buena es la que enviste, ¿verdad?
Eso es reconocible, ¿no? La palabra que has utilizado antes, reconocible.
Sí.
Con el trapío de la casa, ¿no?
El tipo clásico de cuando tú dices un toro de cuadrillo que te se viene a la imagen, lo que te viene al imaginario, ¿verdad? Sí. Lo que te viene a la mente.
Luis, y Huelva, estamos hablando de Sevilla, de Madrid, ¿habrá posibilidad de pronto de que vuestros toros luzcan en la Merced?
nosotros encantados. El problema es que, claro, si es el mismo que en Sevilla, con camas cortas, estamos agarrando ahora mismo 35-40 toros. Si le quitamos ya los que tienen defecto, le quitamos ya los que te salen visco, le quitamos los que no te gusten, porque semental, verás tú, estás saliendo, estás ligando sementales, pero hay algunos que tampoco están saliendo como queramos, pues para eso están las calles, ¿verdad? Que no, que te lo pagan y no te perjudica a ti mismo en una plaza. Pues entonces, claro, mejor que más reducida, si a eso encima de todo le pones las novillas, ahora mismo Huelva es complicado. El año pasado pudo salir una corrida. Pudo salir una corrida. El problema de lo nuestro es que si siete o ocho años vamos a lidiar dos corridas de toro y media. Bueno, pues esas dos corridas de toro y media, septiembre ya estaba todo hecho. A lo mejor hay plazas que trabajan más, pensando a lo mejor los toreros, que es lógico, ¿no? Una ciriguna de Huelva quiere rematar carteles y lo primero que tiene que contactar con la figura. A lo mejor empieza a hablar con ganadería en febrero o marzo y eso, y ahí tenemos una sucutea de todo hecho. Entonces, claro, ahora mismo. Ya no es por el interés de la empresa, que no sé si lo tiene o no, es por nosotros mismos, ahora nos va a costar trabajo.
Sí, sí.
Como está esto configurado, vos podés ir a Huelva, bueno, nosotros encantados, ¿eh? Una plaza que nos gusta, la verdad que nos ponemos muy nerviosos, porque es una plaza que va uno muy... No es lo mismo ir a Francia, con todo mi respeto, porque allí no te conoce nadie, que nada, que tú entres en la plaza, ve todo el mundo conocido, la verdad que muchísima responsabilidad, se pasa fatal, pero que al final es un sitio que es bonito, ¿no? Porque también te puede salir algún toro invirtiendo y es donde uno después, pues, todas las cosas que uno recuerda de todo el trabajo que se hizo.
La última vez no salió mal, ¿no? La última vez
fue extraordinario.
Fue una tarde bastante interesante, vamos. Yo disfruté una barbaridad.
Rebaja, creo que se llamaba, ¿no?
Pues mira, es un toro Rebaja fue un toro muy bueno. A nosotros una tarde que nos sirvió, porque veníamos de Madrid y la corrida fue muy mala, la verdad, malísima. Y mira, pues lo llevamos, salieron, el lote del sí fue bueno y esto un par de toros interesantes. Y ya tuvimos otra imagen, ¿verdad?
Sí, sí. Yo salí muy contento y además me parece que incluso algún toro más que al que no se le hizo quizá lo que tenía. Creo yo que Rafa
Rebaja es que era de indulto.
Pecó un poquito de el debut, ¿no? El debut con la ganadería, no. y tenía un poco el tema del hierro en la cabeza, ¿no? Pero que sí, la corrida fue muy completa para mí.
Nosotros, un hombre, verá, uno siempre quiere más, ¿no? Pero que también puede haber salido peor. Son de las cosas que te da, sale uno con buen sabor de boca, ¿eh? Después de toda la responsabilidad que uno arrastra, porque la verdad que arrastra una responsabilidad. Era también el último año que estaba mi tío de representante y uno quiere quedar bien, y la verdad que me alegré mucho por mi tío, la verdad.
Luis, seguimos por las redes sociales, aunque ustedes no soy mucho de ese ámbito, gracias, sí, a la fotografía y los vídeos de Antonio del Carmen en los tentaderos, sí. Y es una maravilla, ¿no? Ver cómo estas vacas embisten y con los diestros que vienen a tentar.
Sí, la verdad que son tentaderos que nos dicen los toreros cada vez. Hombre, los tentaderos pobres, cuando tú lo ves entrar por la finca, parece que vienes que va a Madrid, que está en el pie del patio. Después lo que pasa, cuando terminan tentaderos, pues a lo mejor los nervios se salen para afuera y tienen muchas ganas de hablar, ¿sabes? Al principio no. Son tentaderos, son muy peculiares, las vacas están en punta, y ahora es un tiempo en que estamos intentando subir la ganadería. Los tentaderos no lo tomamos, yo voy a los tentaderos como si fuera una corrida de toros, porque la verdad que estoy ilusionado con lo que uno ve. Y la verdad que uno disfruta más en los tentaderos que en las corridas, claro, porque ahí está la intimidad de cada uno, lo ves tú en el caballo como lo tiene que ver, midiendo los castigos, y
¿qué nos
la
pica
verdad,
ahora? ¿Qué nos pica, Luis?
Carbonet. Los dos hermanos, porque se van turnando ellos.
Por cierto, yo tuve la suerte de un tentadero vuestro allí en
Cabecilla Pelá,
sí. Y vamos, las vacas eran prácticamente toros. Y tuve la ocasión de ver a David de Miranda y estuvo con las vacas sensacional. Y por eso muchas veces uno dice que la carrera de David de Miranda tiene que ir unida a la ganadería de Cuadri, seguro, porque estamos viendo a un David de Miranda cuajado, casi ya en figura, si Dios lo quiere este año, a ver si confirma esa esperanza que tenemos de él. Y que la ganadería de Cuadri ha sido clave en la carrera de David de Miranda.
En la formación, claro.
Hombre, la formación, hay muy buenos recuerdos de un torero que tenía muchísimo corazón, con vacas que salen, que son complicadas andar con ellas, y en punta, fuerte, con muchas miradas, muy exigente, y el hombre con una ausencia de técnica, pero estando en novillero, ahí se atiza un poco ya de lo que, ¿sabes?, atropellando la razón. Ahí se le veía ya muchas cualidades que después han confirmado, ¿no? Yo de una alegría tremenda. Es una persona del pueblo, una persona humilde, sencilla, que a nosotros siempre nos ha gustado mucho verlo por allí, en particular a Miki Fernando, y nos alegramos, la verdad, una barbaridad de en el momento en el que está en el que, y en los años que vienen, que le van a venir, si Dios quiere.
Uh-huh. Luis, que la temporada, hemos dicho que hay dos corridas de toros y una novillada, entonces, ¿no?
Dos corridas de toros, tres toros en Francia. Llevamos un desafío con Saltillo porque querían una corrida, pero no salía entera la corrida en 26 de abril. Y las dos novilladas, repetimos en Villaseca, que no ha vuelto a repetir, y repetimos en Guadarrama, que es el sexto año que vamos a seguir.
Más los toros, o sea, de la calle, ¿no? Que a mí me da una pena verlo en las calles, que no vea.
Pero es necesario, ¿eh?
Sí, ya,
porque
ya.
Todos los cementales no te ligan, todas las vacas no te están dando bien. Y, hombre, los toros que no te sirven, que salen en la calle y poder un poco contener gastos, que no nos olvidemos de que una ganadería, el gasto es tremendo. Ya no hay comida, en pienso, personal, fitosanitario, es necesario, ¿eh? Y gracias a Dios está allí los toros adentro de las calles.
¿Lo de Francia en qué plaza es en concreto?
San Martín de Crau, es la que abre la temporada francesa. El 26 de abril.
¿Y eso en qué zona está? ¿Más pegado a Irún o más para la Junquera?
Eso está lejos, Pepe. Eso tiene que coger un avión y irte a Marsella.
Y yo estuve el año pasado en Ceret, por eso digo. ¿Pero está para esa parte o para
el País Vasco? No, está para el otro, está para Marsella. O sea, está...
Sí, por la
para Cataluña.
No, pero está más al...
Eso está para Arles, a una hora de Arles.
Sí, vale, vale. Nimes, ¿no? Cerca de Nimes.
No, al más lejos, ojalá estuviera cerca de Nimes. Está más lejos, está por la parte catalana. Te tiene que meter más a la derecha, sí. Por la Costa Azul, por lo que es la Costa Azul, por Marsella.
Istres, sí, sí. Por ahí está Istres también, irse a 50 kilómetros de Marsella, vale.
Por ahí está Arles, vamos, para que tú...
Sí, he pasado por ahí.
Con lo cerquita que está la Falla y la Magdalena, que hacía usted los desafíos ahí, Luis.
Eso lo fui yo, claro que sí. Pero mira, por lo menos lo vendemos y... Son plazas que tienen su ilusión, son buenos aficionados, son serios.
¿Y los toros cómo llevan esos viajes tan largos?
Los toros hay que hacerlo con más tiempo. Hay que llevarlo, no puede ser igual que vuelva, que tú lo puedes marcar dos días antes. Ahí tiene que meterlo una semana antes y que se recupere.
Claro.
Es otra temperatura, otra latitud, muchas horas. Los toros, la verdad, que tampoco están malos porque llegan cansados de estar estresados y se llevan dos o tres días sin pegarse descansando, que le viene muy bien, ¿eh?
Claro.
Por ejemplo, los viajes de vuelo se pegan mucho porque no están tan cansados, pero aquí sí están cansados y se recuperan. Otro tipo de... Pero que allí también nos han metido fácil a todos.
Así es.
Qué bravo, en bici, en cualquier lado. Sí, sí,
Bueno, pues Luis, de verdad que estamos ya deseantes de que empiece la temporada, y más con la noticia esta de que vuelve a Madrid por todo lo grande.
Ojalá, que hagamos algo en condiciones.
Venga, enhorabuena.
Gracias a ustedes, y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Decían antiguamente que Cuadri tenía que ser sine qua non en Colombinas, y ahora que hemos tenido al maestro Ponce, aquel cartel mítico con Espartaco y Litri, que vinieron los tres engañados, pero vamos, debería de ser el 3 de agosto, Cuadri en Huelva.
En otra época adoraba las figuras del toreo, ¿no?
Claro.
Nosotros hemos visto a Ángel Teruel torear la de Cuadri.
No, y la reinauguración también de la Monumental, la inauguración de la Monumental.
Fueron ellos.
Debería tener... La empresa, el apartado turista con Cuadri siempre presente en Huelva. Sería lo idóneo.
Por lo menos, al ver tres corridas, por lo menos una que sea con carácter, digamos, sí. Turista. Bueno.
Pero vamos, lo de Madrid es interesante.
el problema de esas corridas es que ya lo hemos hablado, sí, lo he dicho muchas veces, que luego la respuesta en el tendido no es lo contundente que debería.
Depende también de los que se encartelen.
Porque esa última que estamos hablando, que del toro rebaja del CID, fue en el año 18-19, y la entrada no fue contundente, fueron dos tercios, tres cuartos de entrada. Sí, entonces, sí. Y el cartel merecía otra cosa.
Sí, era con Escribano y Serna.
Y Rafa Serna.
Rafa Serna.
Y el cartel merecía otra cosa, otra respuesta.
Bueno, el cartel al final se compuso en extremo y el cartel en principio era otro. Era con Miguel Ángel Pereira, que era un reto también de Miguel Ángel Pereira. Y claro, se estropeó, pero si llegase Miguel Ángel Pereira sí se hubiese tenido una entrada muy superior, ¿no?
Probablemente.
Y además se hablaba de un mano a mano con David.
De todas formas, yo he podido ver de lo que ha manifestado el ganadero, que si no es este año, yo estoy plenamente convencido que el año que viene...
Viene a Huelva. Ojalá. Ojalá que no vayan los toros tan lejos, ¿no? Que vimos el de tener una ganadería tan mítica, un encaste especial, ¿no? O único, y que no podamos disfrutar de sus toros, que tengamos que verlos desplazarnos muy lejos. ¿Viste tú esto de Francia, como tú dices, donde Dios dio las tres voces, ¿no?
En Istres, a 50 kilómetros de Marsella. Menos mal que había avión Sevilla-Marsella, baratito.
Pero que es complicado de disfrutar de estos toros, ¿no?
Y la primera corrida que vine a más aterrizar era Ponce Ureña y Juan Leal, una de Adolfo. En una placita del tamaño de la de Palo, más o menos, en ese aire. Y la verdad que, bueno, un gustazo.
Alfonso, ha habido un pequeño avance de lo de las carteles de falla, ¿no? Y Sota, Caballo y Rey, ¿no?
Sí, bueno, esta mañana te lo estuve comentando. Bueno, esta tarde te lo estaba comentando, ¿no? Antes de venir aquí a los estudios. Que todo parte otra vez del monopolio. Colocan a sus toreros y ya después... Hemos podido escuchar a Enrique Ponce que dice que ya parece que llegas un poco tarde a Valencia. Pues bueno, que al final entrará, ¿no? Pero quiero decir que primero colocan a sus toreros y ya después vienen los demás.
Sí, vienen huecos.
Que esto sigue igual en cuanto a esto, ¿no? Son Sota, Caballo y Rey. Sí. Son los mismos siempre. Y el otro día lo dijo el empresario de Sevilla, ¿no? Que va a intentar por todos los medios un poco renovar el escalafón. Porque la verdad es que estamos cansados de ver lo mismo.
Pero no, tiene que ser la meritocracia, ¿no? Es que tiene que ser imperar la meritocracia.
Claro,
es que,
pero ellos se escudan que son ferias importantes, que van mucha gente, y no se paran si fulanito de tal torea. No, yo quiero que tore mi torero. Y tu torero ya está uno harto de verlo. Desgraciadamente es así. Han sido grandes toreros, pero bueno, hay que dejar paso ya
a los más jóvenes. Hay que tener en cuenta en este caso que la empresa que es nueva, que acaba de llegar a Sevilla, aunque ya tiene una trayectoria en otras plazas importantes también, pero que acaba de llegar, y no te puede equivocar con los carteles, porque equivocarte en los carteles supone un estacazo gordo en el bolsillo. Entonces, tiene que ir a muy fino también, como todas las empresas, pero Sevilla en una plaza de primerísimo nivel mundial, los errores se pagan caro, desde el punto de vista del empresario me refiero. Entonces, bueno, tiene que ir a fino. Y saber equilibrar esos carteles, lo que te permitan los apoderados y las figuras, y al mismo tiempo apostar por esa renovación. Después, pero un equilibrio muy difícil.
Y después con el inconveniente, por ejemplo, este año Sevilla, que el sitio de Morante, ¿quién lo ocupa? Complicado. O sea, que este año va a tener problemas, mucho más problemas que el año pasado lo tuvo.
Bueno, igual vuelve.
No, pero Garzón y todos los demás.
Claro.
Este año compone cualquier feria importante.
A lo mejor en ferias más pequeñas. En Huelva, por ejemplo, sin Morante es complicado. Es
que no, hombre, igual vuelve. Igual le destrozó que le han aplicado, le ponen las pilas bien, ¿no?
Bueno, eso eso funciona, ¿eh?
En
tratamientos de ese tipo he conocido casos de que personas desahuciadas desde el punto de vista del pronóstico de esa enfermedad se acaban.
Oye, por cierto, se ha recuperado de la cornada del cuello Navalón, ¿no? Samuel Navalón, que es un torero de mí que entra en la falla, un torero valenciano, o alicantino.
Buen torero, además.
Que estuvo en Sevilla fantástico.
Con muy buena prensa, muy buena crítica.
Y con la cornada tan fatídica, ¿no? Del cuello, que ha estado a punto de... De morirse,
bueno,
¿no?
Pues nada,
son toreros de mucha exposición, se las juegan todas las
muy tardes. Grave, pero eso, en las jornadas también hay que tener suerte en el sentido de que en qué plaza te la peguen.
Claro.
Por cierto, hoy hemos conocido primicia del maestro Enrique Ponce de la temporada o de la mini temporada que va a hacer en las Américas.
En las Américas.
Va a torear bastante, ¿eh?
Hombre, es que...
Día 12 sitios.
Nos ha hablado de Venezuela, México, Ambato, que es en Ecuador, Colombia. También, en fin.
Vamos, tiene varios,
es que si Ponce ha sido figura en España, es aún más un mito en América.
En México, sobre todo. Bueno, entiendo. En todo, pero...
En México es un ídolo.
Sí, señor. Decía mi padre que el mejor torero que había visto siempre en su vida era Paco Camino, el niño sabio de Camas.
Eso lo decía mi padre.
Hasta que vio a Ponce. La precocidad de Ponce, el talento de Ponce. Dice, este niño apunta más alto. Y no se equivocó, en parte, ¿no? Que porque ha llegado quizás más que Paco Camino, ¿no? También ha dominador de muchos encastes.
Y después que ha batido récords sí. En todo, en cifras, en goles cortadas, en plaza de primera, en... No sé, después...
En alternativa, ¿cuánta alternativa ha dado? Una barbaridad. Sí,
un torero extraordinario.
Un prodigio torero que hemos tenido el placer de tenerlo en los micrófonos de Hispanidad Radio. Y nada, pues nos vamos yendo y lo que decimos al principio, el lunes que viene es festivo, la Inmaculada, ¿no?
Sí,
el día 8.
El 8.
Descansamos y volvemos al siguiente lunes para despedir el año. Don Juan Infante, muchas gracias, señores.
Que se recupere usted, don Juan.
Señores, pues que Dios reparta suerte.